Valor nada nuevo, no estoy diciendo nada nuevo, sino es una forma, digamos, indirecta de tomar las precauciones. Ya vamos a hablar de eso. Fue de entrada prácticamente después del saludo, nomás luego el tema ya con la licenciada. Vamos a hablar sobre todo lo relacionado a la alimentación en verano, el calor, los cuidados propiamente. Y ya rapidito pasamos en homenaje al tiempo y a ella que vino temprano. Y agradecemos su nueva visita en la radio porque ya estuvo antes en otro programa con otros compañeros. Pero esta vez está acá, en Actualidad en Debate, está con nosotros. Y vamos a aprender de ella, con todo gusto. Ya le hice algunas consultas muy personales. Ella me respondió por ahí, comentamos también al aire que puede servir también un detalle, ¿por qué no? Bueno, son las 14 con, a ver, 5 minutitos, 36 grados, dos décimas la temperatura de los 37 o 38, inclusive anunciada de máxima para hoy. Son días de mucho calor y se anuncia más calor todavía hacia el fin de semana con la probabilidad de lluvia. Ojalá que se dé. Bueno. Verano, señores, verano paraguayo. De hecho, es un país subtropical y tenemos más calor que otra temperatura. Prima el calor, reina el calor. Algunos se corren un poquito por decirlo del calor, pero hay que buscar el lado y la vuelta. Es un buen país, recomendamos. Es un lindo país, ¿eh? Bueno, tenemos el gusto de compartir aquí en mesa, como dijo Jesse, hoy me gustó, ¿eh? Aquí en mesa, la licenciada Romina Villalba, nutricionista. Vamos a hablar de ella, o con ella al menos, sobre todo lo relacionado a la alimentación, ¿sí? Alimentación y el verano, el cuidado, hidratación y demás. Licenciada, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenida de vuelta a Radio Nacional.
Muy buenas tardes para la audiencia, para ustedes, para todo el equipo. Bueno, estamos acá expectantes de lo que es los cuidados alimentarios en el verano, ¿verdad? Es muy importante tener en cuenta que hay que consumir vegetales frescos porque necesitamos hidratarnos no solamente a través del agua, sino también la hidratación que nos da los vegetales, porque recuerden que los vegetales también tienen su porción de agua, ¿verdad? Entonces es importante, ¿verdad?, consumir jugos naturales, las frutas enteras, por lo menos incluir una ensalada al mediodía, ya que en las últimas encuestas del ministerio vimos después de la pandemia que la población paraguaya está con menos consumo de fruta que antes de la pandemia, por ejemplo. Ahora tenemos esos datos, ¿verdad? Porque yo siempre soy de tener en cuenta los datos actualizados para poder hablar de la población en general, ¿verdad? Entonces, el paraguayo en sí consume menos cantidad de frutas y verduras, por ende también eso deriva normalmente a un estreñimiento, a una constipación, como lo conozcan, ¿verdad? Y eso hace también que una persona aumente de peso, ya que si uno no se va bien de cuerpo, se acumula eso.
Crece la pancita,
Sí,
también,
exactamente.
como que se inflama. Inflamaciones en la práctica de
Es una
esto,
inflamación
licenciada,
también
¿no? Sí.
porque justamente ahora se está estudiando mucho la parte de la microbiota intestinal,
Qué bueno.
lo importante que es el consumo de frutas y vegetales en general, legumbres. Justamente los vegetales nos sirven como prebióticos también y probióticos. Ya sabemos cuáles son, por ejemplo, los lácteos. Entonces es importante consumir todos los grupos de alimentos todos los días, si es posible, ¿verdad? A veces es difícil porque estamos acostumbrados a comer solamente nuestro arroz queso, con de repente un bife vuelta y vuelta, pero eso no aporta todo lo que necesitamos, porque aporta sí proteína, hidrato de carbono, pero nos falta ahí los vegetales, nos faltan las vitaminas. Hay que recordar nomás a la audiencia que las vitaminas y minerales nosotros obtenemos todos los días de los alimentos que consumimos. Y si no estamos consumiendo, no tenemos suficiente cantidad de vitaminas y minerales. Y ustedes saben todas las enfermedades que pueden acarrear la deficiencia de esas vitaminas y minerales, ¿verdad? Entonces la gente dice, bueno, pero normalmente los pacientes me dicen, no puedo consumir un suplemento nomás en vez de eso ahora, pero no es lo mismo ahora. Yo quiero que sepan ustedes, fisiológicamente hablando, si vamos a hablar de fisiología, no es lo mismo consumir alimentos naturales y obtener las vitaminas de esos alimentos naturales, o sea, la biodisponibilidad, y ya hablamos de biodisponibilidad, no es la misma que cuando vos consumís un suplemento. Es cierto que sí hay una biodisponibilidad, pero es menor a que cuando se consume un alimento natural y se obtiene de ese alimento natural.
Ya. Bueno, te estoy escuchando atentamente y voy tomando notas, digo, licenciada, sí, para ver de qué me tomo, dónde empiezo para la repregunta.
Sí.
Arrancabas con el tema vegetales frescos. Se me vino en mente nomás pepino y sandía.
Espectacular.
Puede que haya más, ¿verdad? Pero mencionabas alimento que de por sí hidrata.
Sí. Sí, porque tiene mucho porcentaje de agua en su composición.
Agua, sí,
y también tiene bastante cantidad de potasio. Recuerden que nosotros cuando sudamos perdemos potasio, cuando hacemos actividad física perdemos potasio, sí. Y sabemos bastante bien que acá en Paraguay la temperatura, como dijiste, es tropical,
sí,
y hace mucho calor, entonces sudamos constantemente. Ahora en Paraguay, ustedes vieron esa referencia de cuando Nadia Ferreira se fue al desierto de Sahara, no sé qué, a posar con las otras misas, y ella ni sudaba porque está acostumbrada sí, al calor, ¿verdad? Entonces el paraguayo está acostumbrado, pero eso no quiere decir que no necesite hidratación, o sea, al contrario, el paraguayo necesita mayor hidratación que los países donde las temperaturas son menores. Entonces nosotros necesitamos hidratarnos más que los otros países.
Ya, bueno, el tema del mate, porque aún con el calor que tenemos, hay gente que toma su matecito, otros lo hacen con el tereré. Pero, como bien ustedes suelen indicar, recomendar, licenciada, esto debe ir acompañado también en algún momento del día del agua libre, solo agua.
Exactamente. Importante también tener en cuenta que muchas veces, si vamos a analizar el agua que nosotros recibimos en nuestra casa, vamos a encontrar, ¿verdad? Bioquímicamente que no tiene todo tampoco los electrolitos que necesitamos. Entonces es importante ayudarle un poco a la gente con eso y que haga como una bebida isotónica, como el Gatorade, compra, pero ustedes pueden hacer de manera casera, se le puede agregar un poquito de sal marina y limón. Y eso se puede consumir para hacer la carga de electrolitos. Por lo menos medio litro de ese tipo de bebida que se consuma ya va a hacer que el cuerpo recupere esa carga de electrolitos, en vez de estar comprando también un Gatorade o un Powerade que no es tan barato, digamos, ¿verdad?
Agua con limón, por ejemplo, en ayunas sirve también.
También. Es para, sí, sirve también.
Para alcalinizarse, dice, y otros dicen, bueno, ayuda un poco a la digestión, limpia la piel y demás.
Sí, en realidad, si uno no consume, si no se cuida en la alimentación y no va consumiendo agua constantemente en el día, tampoco sirve solamente consumir tu agua con limón en ayunas, ¿verdad? O sea, que es importante acompañar con esos hábitos para que haga efecto.
Ahí vamos de vuelta a lo que es el agua. Qué importante es. En verdad, bueno, sabemos luego, ¿verdad? Pero como que todo conduce otra vez a la ingesta de agua, de líquido. Jugo natural también mencionabas,
sí,
licenciada. Algunos recomiendan, ¿verdad?
Hay mucha controversia con eso porque según la gente, o sea, según algunos que ni siquiera estudiaron, ¿verdad? Nosotros sí estudiamos mucho para estar donde estamos. En mi caso, ¿verdad? Entonces, hay gente que dice o que saca informaciones falsas, por ejemplo, o cree que es correcto lo que está diciendo y en realidad no es así, ¿verdad? O sea, obviamente la gente dice, ay no, pero es azúcar otra vez. Claro que es azúcar, pero no es un azúcar procesada. O sea, una fruta es una fruta natural, no está procesada. ¿Me explico?
Sí.
Entonces,
sobre ese punto, un diabético igualmente debe tener cuidado para el consumo de frutas.
No, diabético tiene otro trato. ¿Por qué? Porque el diabético no es recomendable que consuma jugo. Es recomendable que consuma la fruta entera. Le voy a sacar la fruta.
Claro.
Puede consumir hasta 3 frutas por día, diferentes tipos de fruta, el diabético. Por ejemplo, si me consume una naranja y una mandarina, sí ya le va a alterar su glucosa en sangre. ¿Por qué? Porque el índice glucémico de la naranja, la mandarina y de ciertas frutas como la ciruela, la uva, no son recomendables porque enseguida eleva el índice glucémico del diabético o de una persona normal también, ¿verdad? Uh-huh. Son las frutas que más elevan el azúcar en sangre al consumir, ¿verdad? Si vos le sacas su azúcar una hora después, se llama glucosa pospandrial, nosotros le llamamos, ¿verdad? Entonces, si le sacas eso una hora después de haber consumido, qué sé yo, 8 uvas, evidentemente va a estar alterado, ¿verdad? Uh-huh. Más de lo normal podría estar alterado. Entonces, no es recomendable cierto tipo de fruta para ellos. No es que todas las frutas pueden consumir o que pueden consumir jugo a libre demanda. Eso no es así para los diabéticos. Ahora, para las personas normales, sí. Podrían consumir 3 tipos de jugos diferentes y considerarlo como una fruta, si es que no tiene azúcar. Por ejemplo, si yo soy una persona que no tengo una enfermedad de base como la diabetes o otra enfermedad que altere mi glucosa en sangre, puedo consumir todos los días, por ejemplo, naranja exprimida. O sea, jugo de naranja, uh-huh. pero exprimida, sin agua, sin azúcar, porque la naranja
sin
es...
Claro, nada, sí.
Claro. O sea, puedo, sin problema.
Extraer nada más.
Claro, claro. Pero eso sería de 2 naranjas, más o menos, 2 naranjas grandes, sale 200 ml, que sería un vaso. Uh-huh. De esa cantidad sale, ¿verdad? O sea, una persona que no tiene patología de base puede hacer eso, sin problema. El diabético no.
Tiene otro cuidado y, de hecho...
Hay que aclarar nomás la diferencia.
Claro, las indicaciones específicas luego también del médico, la médica
exactamente.
De la persona con diabetes, ¿verdad? Bueno, te dejamos disfrutar tu agüita ahí, licenciada, para no cansarte. Bueno, acá Alejo de producción me facilita un número, el 0984-226-145 para consulta. 0984-226-145 para aprovechar la presencia y los conocimientos de la licenciada para alguna duda, consulta que uno tenga. Con todo gusto, además de lo que nosotros le vayamos preguntando y lo que ella vaya agregando por ahí, hay algún detallecito, alguna consultita que alguien tenga, y con todo gusto le vamos a hacer llegar sus consultas. 0984-226-145. Bueno, con relación a los lácteos, mencionabas antes lácteos, le agregamos leche, esto hoy día vienen sin lactosa también, para aquellos que le cuesta un poco más, el tema para los intolerantes a la lactosa, pero es recomendable ya para una persona adulta o un joven adulto, por ejemplo, seguir consumiendo leche, por ejemplo, aún con estas...
Depende mucho de su intestino. Es así de sencillo. A lo mejor te sorprendería mi respuesta, pero...
No, pero...
Pero sí, depende mucho de la capacidad intestinal de cada persona. Necesariamente tiene que tener una... digamos un diagnóstico, ¿verdad? Pero tiene ciertos síntomas que le tiene que hacer pensar que sí puede hacer una dieta por descarte, por ejemplo. Nosotros hacemos eso cuando el paciente me dice, ¿sabes qué, licenciada? Yo no tengo ahora plata para mandar a hacer mi IgG, IgA, que son los anticuerpos para saber si tiene, si es celíaca o si es intolerante a la lactosa o algo, ¿verdad? O sea que la mayoría... últimamente justamente está teniendo ese problema, ¿verdad? De que ya no produce lactasa, porque lactasa es la enzima del intestino que hace que se digiera la lactosa, que en realidad es un hidrato de carbono también. O sea, la leche tiene proteína y también tiene hidrato de carbono. Entonces, ¿qué pasa, verdad? Si la persona no tiene ninguna patología o ningún malestar o ningún síntoma de que le puede estar haciendo daño o les puede estar inflamando, de repente tiene diarrea, él tiene que darse cuenta cuando está consumiendo la leche cómo reacciona después el cuerpo.
¿Qué efectos, ¿verdad?
Claro.
Lo mismo pasa con el queso, por ejemplo.
Claro, también, claro. Queso, yogur, crema de leche, todo lo que deriva de los lácteos, ¿verdad? Si esa persona ve que le está afectando en algo, eso se habla siempre en consulta, ¿verdad? Siempre hay que preguntarle muchas cosas por eso al paciente, por eso a veces duramos 30, 40 minutos, una hora, eso consultando con los pacientes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay que hacer esas preguntas justamente para descartar y si es que le está haciendo mal, sacar eso de la dieta, ¿verdad? O darle sin lactosa o ver otras opciones de origen vegetal que en realidad no son leche, son bebidas nomás, no son leche, porque la leche es solamente de origen animal. Entonces eso, ¿verdad? Sí, básicamente
pregunto esto porque hay mucha gente acostumbrada a consumir leche.
Sí.
Y aun cuando grande lo quiere seguir haciendo, por ejemplo, no no puede, o con un café negro, un cosito negro. Entonces le pone un poco de color, un poco de leche, sí, ¿verdad? Para estos casos. Licenciada, mencionaste el tema celiaquía, los celíacos, ¿verdad? ¿Hay síntomas para detectar esto, o solamente es a través de esas pruebas o esos exámenes que nos mencionabas?
Sí. Uh-huh. Importante es hacer siempre el diagnóstico médico por sobre uh-huh. todas las cosas. Uh-huh. Porque si yo no hago los análisis pertinentes, en realidad voy a suponer nomás que esa persona tiene esa enfermedad. Yo no puedo diagnosticar nada uh-huh. si no hay un diagnóstico previo, ¿verdad? O sea, que ese es el trabajo del médico. Tiene que hacer sí o sí su consulta con el clínico y pedir todos los estudios que necesita, ¿verdad? O sea, uh-huh. yo sin eso no puedo trabajar también o decir por mi paciente que es celíaco, ¿verdad? Pero sí hay ciertos síntomas. Lo que pasa es que hay varios tipos de celiaquía. Ese es el tema, no es un tipo nomás. Está el más común, que es el que te da diarrea, ¿verdad? Cuando consumís la gente que te está inflamando, que es el gluten en este caso. Gluten, trigo, avena, o sea, trigo, avena, sí, cebada y centeno, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa, verdad? Hay otros casos donde el celíaco se estriñe, no tiene diarrea. Entonces, son celíacos de diferentes clases.
Manifestaciones diferentes, ¿verdad?
Claro, claro.
De cada organismo y a cada caso. ¿Y eso con un análisis?
Sí, se puede hacer un análisis de sangre y una endoscopía también.
Ya, pedido específico del médico para justamente detectar esto, ¿verdad?
Exactamente.
Ya. Bueno, otra cuestión que estábamos hablando, pasa un poco por la cultura, un conocimiento, somos un poco perezosos, nos cuesta un poco lograr ese equilibrio, ese balance alimentario o alimenticio, porque generalmente, y me incluyo también por momentos, licenciada, comemos, pero no nos alimentamos. Algo que nos llena de repente, ¿sí? Pero, sin embargo, es mucho carbohidrato y casi nada de fibra, nada de verdura. Y es como que llena más. No es que da la sensación, llena más luego, pero alimenta menos.
Exactamente. Uh-huh. Justamente para que haya un equilibrio, siempre uh-huh. nuestras comidas tienen que tener hidratos de carbono, proteínas, grasas de buena calidad. Hay que tratar de que sea de buena calidad las grasas, tampoco no todas las grasas son malas. Uh-huh. Entonces es importante tener en cuenta qué tipos de grasas sí son buenas. Por ejemplo, el maní, que nadie le da fe al maní, pero el maní es una legumbre disfrazada de fruto seco, ¿verdad?
Sí.
Entonces es una grasa de buena calidad y encima sacia bastante.
¿Pero quiénes pueden consumir maní, licenciada?
Maní sin sal, sin azúcar, sin agregado, sin nada. Todos pueden consumir.
Todos podemos consumir.
Sí. Solamente inclusive los alérgicos, los que tienen ya diagnosticado que son alérgicos al maní, por ejemplo. Eso no.
O sea, la gente propensa a subir de peso, con igual, colesterol alto, cosas como esa, igual.
Igual, porque es una grasa buena.
Igual que el aguacate.
Claro, igual que el aguacate, igual que la yema del huevo también, que tanto le satanizan con el tema del colesterol. Sí, tiene colesterol, tiene mucho colesterol, pero tiene colesterol bueno, no tiene colesterol malo.
Eso ya está definido en estos tiempos, con todos estos avances, los estudios e investigaciones, ya está definido.
¿Cómo alteramos el huevo? Que este es un tema que varias veces ya toqué, ¿verdad? Pero vuelvo a tocar nomás. ¿Cómo se altera la grasa del huevo? Haciendo frito, ¿verdad? Con aceite. Ahí es donde sí ya se altera.
Y no importa el aceite.
No importa el aceite. Okay. Porque el aceite después, cuando llega a cierta temperatura, se producen una sustancia tóxica para el cuerpo. Que eso hace que tengamos radicales libres, se llama, ¿verdad? Que eso puede producir vejez prematura. O sea, las personas que consumen alimentos fritos son las que envejecen más rápido, por ejemplo. ¿Por qué? Por el tema de los radicales libres. Uh-huh. Y también son más propensas a adquirir cualquier tipo de cáncer también.
Menor frito posible, entonces. Sí. Hoy día hay electrodomésticos, ¿verdad? Que hace, por ejemplo, que uno disfrute un pollo, una papa inclusive, papa frita, pero sin aceite, por ejemplo.
Sí.
Cuestiones como esas, ir implementando también, ¿verdad?
Sí, esa sería una buena opción. Sí, bueno, inclusive al horno puedes meter y dejar un poquito más y sale como frito también, ¿verdad?
Sí.
O sea que eso ya depende de cada uno. Se puede condimentar bien la papa y meter al horno.
Uh-huh.
con papel manteca para no usar ningún tipo de grasa.
Buscarle el lado, la vuelta. Y hoy día, siempre digo esto con el tema, aprovechando en el buen sentido de las redes sociales, licenciada. Hay muchos, nunca me viene el término. Alguien comparte su experiencia.
Sí.
Se me fue el término, pero bueno, ya no importa. Usted, por ejemplo, puede hacer así capsulitas,
sí,
de informaciones válidas, valiosas para la gente. Tutoriales, ahí me vi.
Exactamente.
Ahí está. Tutoriales. Y uno puede buscar la manera, la forma, los truquitos.
De llegar.
Y ir implementando los reemplazos.
Sí.
Y hablando de reemplazo también, otra cuestión que debemos hacer, me incluyo, tiene que ver con el tema de la sal y el azúcar, que se puede, igual uno saborea su café, su cocido con leche, con estos edulcorantes, buscar un poco la alternativa en ese aspecto.
Hay que buscar, inclusive se puede consumir miel de abeja natural, que como endulzante, ¿verdad? Sucralosa. Hay edulcorantes pues son artificiales y los que son naturales, entonces hay que clasificar nomás los tipos de edulcorante a utilizar.
Sí.
Normalmente los edulcorantes hay que tener cuidado también, porque en muchos pacientes encontré relación con la migraña, por ejemplo el dolor de cabeza, o que también le altera el tema del ritmo cardíaco, o de repente es hipertenso y está consumiendo un edulcorante que contiene ciclomato de sodio, benzoato de sodio, sacarina sódica, y todo es sodio, si te das cuenta, y es lo mismo que consumir sal, ¿verdad? Siendo que supuestamente es un edulcorante que no te haría daño, pero en realidad eso es muy importante también aclarar, que hay ciertas marcas que sí se puede consumir, y hay la mayoría no se puede consumir realmente para ese tipo de pacientes.
Ah, ya. Y lo recomendable, en líneas generales, licenciada, es consumir edulcorante.
Stevia, KGE. KGE.
Ya.
Sucralosa directo. También.
Sucralosa.
Sí.
Sí. Ahí mencionaste un detalle importante, porque hay gente que de repente consume esto y ya se medicó contra la hipertensión, pero de repente viene atrás el dolor de cabeza o otros síntomas. Y
justamente eso me pasó en consultorio. Yo hace 11 años que hago consultorio. Esto me pasó en consultorio con una paciente diabética hipertensa, que bajaba de peso, o sea, tenía que bajar luego de peso, ¿verdad?
Sí.
Bueno, esto es como una anécdota justamente, ¿verdad?
Ajá.
Porque la gente siempre le quiere hacer caso a su vecina, a su cuñada, a su todo el mundo, pero a la profesional con quien va a consultar no le hace caso, ¿verdad? Pero en realidad nosotros, porque sabemos, decimos las cosas, ¿no? Es porque no queremos que coman, no le queremos sacar todo lo que hay, sino que estamos dando otras opciones que ellos de repente no les agrada demasiado, entonces como que se quieren mentir a ellos mismos, entonces empiezan a consumir las cosas que le dice su vecina, su comadre, etcétera, etcétera. Me pasó con una paciente diabética hipertensa de más de 70 años que tenía que bajar de peso, 15 kilos nomás tenía que bajar, ¿verdad? Pero estaba bajando bien, ya bajó 5 kilos, pero no bajaba el azúcar ni tampoco la presión.
Ya.
Y me parecía muy raro, entonces le tuve que abordar eso en consultorio para saber qué es lo que estaba pasando, y había sido que estaba consumiendo, no quiero decir la marca, pero era un jugo que tiene demasiado sodio y azúcar.
Ajá.
Y justamente sodio y azúcar lo que ella no podía consumir.
No debía. Y es lo que está
O sea, que su descenso de peso tampoco le aseguró que baje sus niveles de azúcar o su...
Un tema.
Sí, hay que hacer
todo
bien.
Un tema. Lo importante, determinante, que es lo que uno lleva a la boca. Y más todavía con casos específicos, diagnóstico específico. Ahora, bueno, tomando más tranquila tu agüita, licenciada, vamos a hacer una pausita. Y antes dejo ahí una consulta, una pregunta acá. ¿Cómo debe ser la alimentación, dice, de un diabético que se dializa y las personas con problemas del corazón? Esa es una consulta. Por ejemplo, gente que se dializa y está comiendo frituras, por ejemplo, ¿verdad? Y acá me pregunta otra persona el nombre de la invitada. ¿Cómo no? Estamos con la licenciada Romina Villalba, nutricionista. Ahí para la gente que está preguntando también quién es la invitada. Y hablamos sobre todo lo relacionado a alimentación. Claro, nutrición, hidratación, más que hidratación, otras cuestiones un tanto ocultas en base a lo que nos estás contando, aunque hoy la mayoría de los alimentos ya viene con la etiqueta.
Pero ese
etiquetado. ¿Y cómo se enojó la gente, licenciada, cuando se implementó eso? Era alto en sodio, alto en azúcar. ¿Qué es lo que vamos a comer más entonces?
No, todo un revuelo. No es eso.
¿Pero por qué? Si es una información para el que va a comprar, el que va a consumir.
Es que no podés consumir un producto a ciegas.
Claro.
O sea que tenemos el derecho, no es lo ni enojarse, el derecho tenemos de saber como consumidor qué es lo que podemos consumir o no con tantas enfermedades hoy en día, ¿verdad?
Totalmente, totalmente. Bueno, para vuelta a la pausa, licenciada, por favor, entonces, la pregunta acerca de cómo debe ser una alimentación de un diabético, una persona que se dializa y tiene problemas del corazón también, inclusive. Bueno, Henry, querido, vamos a una breve...
Es importante que el ciego, a la hora de descender de cualquier colectivo, lo haga por la puerta delantera. En caso contrario, el chofer no podrá visualizar con la claridad necesaria. Es una recomendación de Visión Aguda, Radio Nacional del Paraguay y los medios de comunicación del Estado.
Intérpretes de la noticia, responsables de comunicar con criterios sensatos y contenido veraz, requiere de un equipo periodístico dinámico, adaptado a los desafíos actuales y al día de los hechos periodísticos.
La Tarde Nacional.
Lunes a viernes, 16 a 18 horas, 920 AM.
Breve recordación de los medios del Estado paraguayo a Alejandro Cubilla. Nació en Asunción el 9 de julio de 1929 y falleció en Asunción el 16 de enero del 2016. Prestigioso director de banda, instrumentista, docente y compositor paraguayo. Siendo niño, se formó en la célebre banda de la policía de la capital. Estudió saxofón en la banda del Colegio Militar. Integró importantes agrupaciones como la Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Asunción, la Banda Folclórica Municipal, entre otras. Fundó prestigiosos conjuntos como la célebre y emblemática Banda Coihuá, agrupación pionera en su género, Alex Kull y sus Caballeros del Jazz, entre otras agrupaciones de prestigio. Fue miembro de la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Asunción y profesor de saxofón del Conservatorio Municipal de Música de Asunción. En esta institución creó el Paraguay Sax Club en 1995. Fue una persona congruente con sus ideas. Por eso es un símbolo de la dignidad artística y personal.
Alejandro y su banda Coihuá, Paraguay en la función.
Hoy y todos los días reiteramos nuestro compromiso con la protección de nuestros niños, niñas y adolescentes. La campaña Más le hablas y escuchas, más le cuidas busca crear conciencia en nuestra sociedad sobre la prioridad de la prevención del abuso. Todos podemos y debemos involucrarnos. No seamos cómplices. Si ves violencia, llama al 911 de la Policía Nacional, 147 Fono Ayuda, 133 Ministerio de la Defensa Pública del Paraguay. Todos somos responsables.
Actualidad en debate te mantendrá al tanto de los temas más relevantes y controvertidos de la sociedad.
Pura, hey, pa' burar.
Abruptos, estamos de vuelta. El gusto de compartir con la licenciada Romina Villalba, nutricionista. Ya hicimos una primera parte interesante, impresionante, imperdible.